Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis, invitados. Antonio Raez, Maite Alcaraz, buenas noches, pareja.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, permitidme que tengo invitado en el programa y ahora charlamos con ella y luego tertuliaremos, ¿os parece?
Muy bien.
Claro que sí.
El gobierno ha informado de que hasta la fecha ha distribuido 16 millones y medio de mascarillas entre las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid habría recibido 4 millones y medio al ser la zona más afectada, claro. A este total hay que sumar todo aquel material que están intentando adquirir las propias comunidades autónomas. Hoy ha llegado un avión cargado con 58 toneladas de productos de primera necesidad procedente de China y que compró el gobierno de Madrid. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, presidenta? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, lo primero, de salud, ¿cómo estamos?
Muy bien. La verdad es que desde hace ya muchos días no tengo ningún síntoma. Yo creo que esto ya se me pasó. Debo pertenecer a ese inmenso grupo de población que ha tenido el coronavirus y apenas lo ha notado.
Bueno, pues nos alegramos. Una primera pregunta. ¿El avión que ha llegado hoy es uno de esos por los que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pagó esos que se anunció semanas atrás, 23 millones de euros? Quiero recordar algo así. ¿Es uno de ellos?
Sí. Nosotros lo que hemos hecho es comprar mercancía en varios aviones que vendrán y luego también hemos comprado mercancía en aviones compartidos. Por ejemplo, entre ayer y hoy ha llegado uno que también pasaba por Zaragoza y Comunidad Valenciana y ahí llevamos a lo mejor un pedido concreto pues de mascarillas. Pero en este que estábamos hablando de las 58 toneladas, este es totalmente nuestro. Y aquí ya llevamos más material de ventiladores, monitores, EPIs, todos los equipos de protección individual para profesionales sanitarios, etcétera.
¿Esto ahora cómo se distribuye? ¿Cuándo una UCI de un hospital de las afueras de Madrid podrá tener uno de esos aparatos?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho es unir la sanidad pública y la privada en un mismo mando, de manera que todos los gerentes de los hospitales públicos y privados de la Comunidad de Madrid trabajan juntos al unísono, compartiendo recursos y luego compartiendo también experiencias y hablando unos y otros sobre qué camas tienen, qué posibilidades, etcétera. Según esto, hay unas previsiones y hay un equipo que ya transmite desde el almacén general material a los hospitales según va llegando. Luego, a partir de mañana, notarán un incremento de este material de protección para su trabajo y, del mismo modo, según van habilitándose UCIs, también vamos llevando allí pacientes. O sea que es un trabajo progresivo día a día, dependiendo de las necesidades.
Quiero preguntar, obviamente, por las residencias de mayores. Desde hace semanas se habló de medicalizar esas residencias. Por un lado, ¿cómo va ese proceso, si sigue adelante? Y segundo, a mí la ratio me parece espectacular, de terrible. ¿Cuál es la proporción de ancianos fallecidos en el conjunto de fallecidos por el coronavirus? Es bestial, ¿no?
Es que es muy complicado todavía saberlo, porque en muchos casos el coronavirus lo que hace es o no te deja apenas síntomas, o en algunos pacientes en un mismo día les ataca hasta hacerles fallecer. Entonces, una misma mañana una persona mayor se puede levantar bien. La mayoría no pasa nada, insisto, y además hay muchas personas mayores que se están curando. Pero es cierto que en aquellas que, por ejemplo, ya tienen patologías, que normalmente son las personas que ya están en residencias, puede ocurrir que se levantan una mañana, pasan el día tranquilamente y por la tarde fallecen. Entonces, nos estamos encontrando por toda España con residencias que les ocurre esto. Además, hay que tener en cuenta que, como los síntomas pueden aparecer 10 o 15 días más tarde después del contagio, un familiar que a lo mejor ha contagiado a un profesional de una residencia, no se sabe, y este profesional de la residencia durante días también se lo ha ido pasando a los mayores. Y de repente surge un brote y en una residencia hay muchos ancianos que se han contagiado. Entonces, como ya hemos aplicado medidas en la Comunidad de Madrid, como por ejemplo restringir ya esas visitas, nosotros desde el 6 de marzo ya las prohibimos, las limitamos, y en los centros de días de mayores para evitar el contacto directo con el exterior, esto se va notando. Y después, desde la semana anterior, hemos puesto a un mismo mando a trabajar con varias consejerías, la que lleva Seguridad e Interior, Asuntos Sociales y Sanidad, para revisar una a una todas las residencias, y para ello estamos contando con la ayuda de los bomberos, Protección Civil, y el SAMUR del Ayuntamiento, de manera que, sobre todo los bomberos, que es un cuerpo de funcionarios que todavía no estaba muy tensionado por las emergencias, pueda ayudarnos a hacer una revisión de las mismas. Luego, ya tenemos cada vez un control mejor y mayor sobre todas ellas, pero nada te evita que de repente una misma tarde fallezcan en algún sitio, pero vamos, puede ocurrirte en una residencia y en domicilios. Ya. Lo que pasa es que en las residencias, al estar juntos, es más llamativo.
Y más complicado de controlar. El asunto de la medicalización de esas residencias que se anunció semanas atrás, presidenta.
Lo que vamos a hacer ahora, bueno, ahora hemos reforzado las plantillas para que haya más profesionales sanitarios en estas residencias. Yo lo que quiero hacer es, con todo el material que hemos adquirido en estos días, cuando ya todo pase y la epidemia ya no esté con nosotros, esto nos va a dejar mucho material que a mí me gustaría que fuera a estas residencias. Y del mismo modo estamos probando tratamientos para anticuerpos y para reforzar defensas y haciendo estudios, a ver si de esta manera también ayudamos a que en las residencias haya un mayor control y una prevención cara al próximo otoño. Y luego ya, dependiendo de cómo estemos en Madrid y la situación financiera, como la tengamos, pues así haremos también refuerzo de personal. Pero sobre todo lo que estamos haciendo ahora es, como digo, actuar en un mismo mando para que al más mínimo problema haya servicios que puedan estar de la mano con ellos.
Me acompañan Maite Alcaraz y Antonio Arraez. Maite.
¿Qué tal? Sí, buenas noches, buenas. Presidenta. Me parece que fueron hace 2 meses, recuerdo cuando se construyó el hospital de Wuhan, recuerdo que desde España, fundamentalmente otros países europeos también, lo admiramos, ¿no? como una obra de ingeniería rápida, se hizo, si no me equivoco, en 5 o 6 días. Y sin embargo aquí, en España, en un momento también pues no menos delicado que el que le obligó a hacerlo aquella ciudad china, se ha puesto en marcha el milagro de IFEMA, ¿no? Le llamaba en un reportaje que le ha dedicado a Ángel y que yo creo que está bien definido, ¿no? Milagro que ha sido cuestionado, donde se ha enfatizado en determinados medios de comunicación, políticos, también, por qué no decirlo, periodistas, lo negativo, es decir, se ha sacado pues todo lo que lógicamente, lo que es una infraestructura de esas características, lo que puede generar al principio de descoordinación. Usted, cuando ha escuchado esas críticas, ¿a qué lo atribuye? ¿Cree que forma parte de la falta de orgullo patrio que tenemos los españoles o se malicia que está usted pagando, le están pasando factura por tener un gobierno diferente al de la nación para tapar un poco las cosas que ha hecho mal el gobierno de Pedro Sánchez?
Yo creo que esto es un intento absoluto de politización de lo que está suponiendo IFEMA. Lo que intentan es que aquello que se consigue, que son logros y de lo que tendremos que estar orgullosos, intentan que quede empañado por situaciones que en muchos casos son fotos, imágenes, o que no son ni del propio IFEMA o que no se corresponden con la realidad. A ver, nosotros empezamos en 18 horas a construir un hospital que ya empezó a salvar vidas, un sitio maravilloso donde 50 y 60 pacientes todos los días son dados de alta y saben que los profesionales y todos los que están allí implicados han dado lo mejor de sí mismos. De hecho, el esta semana de la OMS y lo ha visitado, de la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que es mucho mejor que incluso el de China, porque este atiende a pacientes más graves. Se ha ido realmente impresionado y esto es lo que puede hacer la sanidad madrileña y española, que por eso tenemos la segunda región con la mayor longevidad del mundo. Hemos tenido siempre una sanidad ganadora y esto se ha demostrado en estos momentos. Pero siempre hay como el interés de politizar y de empañarlo todo. A ver, cuando tú construyes el pabellón 5 de IFEMA, era un pabellón transitorio, hasta después mudarse al 7 y al 9. En el momento en el que hay traslados, evidentemente, ahí no hay una situación cómoda. Y también hay que tener en cuenta en qué pocos días se ha montado este hospital que ya ha dado altas a tantísimos pacientes. Claro, faltaban taquillas, ya se pusieron. Faltaba lo que fuera, ya se va poniendo. Al final, todos los días IFEMA va creciendo hasta convertirse en el hospital más grande de España en la actualidad. Es un hospital que estará, probablemente, nosotros calculamos que estará abril-mayo, a lo sumo junio, porque IFEMA, hay que recordar que IFEMA es turismo, IFEMA es tecnología, IFEMA es moda, y tiene que seguir con sus congresos, claro, en otoño y tal. Pero mientras esté durando este pico de la pandemia, IFEMA va a seguir siendo el hospital de España y siendo tan generosos y ayudando tanto a tantos pacientes. Gracias a eso hemos conseguido derivar y descongestionar hospitales. Y yo creo que además poco a poco vamos a empezar a estar más aliviados con este material que hemos traído hoy en aviones y que van a seguir viniendo. y con el hecho de que estas medidas de confinamiento ya empiezan a tener resultados. El esfuerzo que están haciendo todos los españoles y todos los madrileños desde hace semanas se empieza a notar, y gracias a eso bajan los pacientes graves y la sanidad poco a poco empieza a recobrar una cierta normalidad dentro de una situación que no lo es.
Antonio.
Díaz Ayuso, sin duda la llegada del avión hoy de los que vendrán es una buena noticia, pero uno tiene la sensación de que este país va a estar preparado para hacer frente a la crisis del coronavirus allá por mayo o junio, cuando haya terminado. Mi pregunta es por qué este avión y los que vendrán no aterrizaron en España en enero, en febrero, en marzo. Estamos a 2 de abril y llevamos 15 días o más de crisis. ¿Por qué no se previó esto?
Bueno, nosotros entre febrero y marzo ya fuimos comprando material y, de hecho, ya tenemos, por ejemplo, 381 respiradores y muchos pedidos que nos están llegando ahora desde entonces. Pero después el Gobierno de España decidió que tenía que haber un mando único para la compra del material y centralizarlo, y lo que hizo fue bloquearlo. Y al final no nos permitían a las propias comunidades autónomas, mientras tanto, en paralelo, ir abasteciéndonos. Y al final decidieron hace dos semanas que sí, que no había problema y que cada comunidad autónoma siguiera lo suyo. Cuando nosotros nos hemos puesto a la compra, se nos han adelantado muchísimos países, porque hace semanas en realidad solo estaba afectando a China, Italia y España. Y ahora, por medio, al meterse otros tantos, al final la competencia es tremenda, y en un mercado donde se compra de una manera muy diferente, porque en China no se compra solo haciendo una gestión y tuya pagando a posteriori. Esto es incluso por adelantado, como si estuvieras en un bazar.
Señora Díaz Ayuso, un apunte solo. ¿Puedo concluir por lo que usted me dice que si el Gobierno de España no se hubiese metido por medio con el mando único, en España no hubiesen faltado equipos?
No, yo lo que digo es que nosotros en Madrid hubiéramos tenido más pedidos antes. Y creo que lo importante ahora es que sigamos buscando entre todos material, porque este material, cuando en Madrid podamos tener la oportunidad, será también de otras comunidades autónomas y viceversa. Aquí lo que tenemos que hacer es ayudarnos entre todos con el material que podamos adquirir fuera, insisto, en un mercado que no es nada fácil. El hecho de que otras administraciones las hayan engañado en la compra de material, e incluso en Cataluña creo que perdieron más de 30 millones de euros, esto también obedece a que no son unas reglas como las que nosotros tenemos acostumbrados. Por eso nosotros hemos sido muy cautelosos a la hora de adquirir certificados, de adquirir todo, porque francamente esto es muy difícil. Hay que tener en cuenta que no es que Madrid esté en una crisis o España en una crisis y ya, es que lo está todo el planeta. Entonces aquí cada país se tiene a sí mismo, y al final a la hora de comprar se ha dado situaciones en Reino Unido de mercancía que iba a salir del aeropuerto y directamente el gobierno ha decidido, Boris Johnson, ese mismo día decretar que no sale material porque les hacen falta a ellos mismos. Entonces, esto hace que todas las compras se compliquen muchísimo, y hay que tener en cuenta que las administraciones compran con dinero del ciudadano. Por eso, comprar a tanta distancia, con un uso horario diferente, con tantos proveedores, es muy, muy complicado. Y por eso, nosotros, llevamos muchos días peleando por este primer avión, pero también estamos contentos, esperanzados y ciertamente también orgullosos, porque no dejamos de ser un pequeño gobierno autonómico en el planeta, buscando en los mercados. Y esto nos demuestra que, bueno, que peleando se consiguen las cosas, que tenemos que seguir haciéndolo y trayendo este material para que nuestro profesional sanitario deje de contagiarse y para que trabajen con más seguridad, porque evidentemente si no, es que no pueden seguir avanzando.
Claro. Una última cuestión, presidenta Díaz Ayuso. Hablando del mercado, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que se hará cargo de las cuotas de los autónomos de marzo y abril. ¿Esto qué supone? ¿Esto cómo se hace?
Bueno, queremos hacer un consejo de gobierno extraordinario de aquí a la semana que viene para seguir ahondando en medidas para los autónomos, los comerciantes, etcétera, porque somos conscientes de que es parte de la más afectada por este parón, y lo que queremos es aliviar a los autónomos en un momento en el que hay que tener en cuenta que ellos tienen que seguir pagando muchos impuestos y, sin embargo, no están ingresando nada. Entonces, vamos a presentar un conjunto de medidas para acompañarles, para aliviarles y para intentar que no se sigan perdiendo empleos ni que sigan cerrando. Llegar lo antes posible, complementar las ayudas que el Gobierno todavía tiene que ir anunciando en estos días. También el domingo hay otra conferencia de presidentes. Bueno, vamos a ver si complementamos las que anuncia el Gobierno, nosotros, eso sí, con medidas muy concretas. Y de esta manera intentamos que no se siga perdiendo empleo y que pronto podamos recuperarnos, porque esta es la preocupación que ahora está llegando a todos los hogares, es lo normal. Pero bueno, nosotros somos un gobierno que siempre ha apostado por la empresa, por la colaboración público-privada, por flexibilizar los mercados, y bueno, esto nos ha convertido en un motor económico que ahora mismo es verdad que está pasando un momento difícil, pero que se recuperará.
Seguro que sí. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias.
Gracias. A seguir recuperándose.
Venga. Muy buenas noches. Gracias.
Adiós. Chao, chao.